Gracias a Dios. Hace algunos años, ya tiene un buen ratito, salieron unas películas, una serie de películas muy, muy famosas, taquilleras y premiadas. Muy premiadas en Óscares y todos los tipos de premios que hay. Estas películas se llaman, es una saga que está inspirada en un libro y se llaman El Señor de los Anillos. Voy a hablar muy brevemente de esto como una ilustración de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero en estas películas, la historia todo gira en torno a un objeto, a un anillo que la gente, todas las personas creen que tiene la capacidad de darle el poder a la persona que la tenga de, ¿alguien sabe? ¿No han visto El Señor de los Anillos? Algunos sí, de gobernarlos a todos. De hecho, si tú, ahí en el anillo viene esa inscripción, dice un anillo para gobernarlos a todos, ¿verdad? Pero te empiezas a dar cuenta en la trama de esta película que mucha gente está deseando con malos fines tener este anillo, pero hay personas que dicen, bueno, es un peligro que lo puedan tener gente malintencionada porque con eso pueden destruirlo todo, ¿verdad? Entonces lo agarran los buenos y dicen, vamos a destruir el anillo. Pero los buenos agarran este anillo y resulta que cuando lo agarran, ellos mismos empiezan a ser seducidos por el poder y las cosas que este anillo les ofrece. De tal manera que hasta el mejor de los personajes en la historia, hasta los más sabios o los más humildes o cualquier tipo de personajes, cuando agarran el anillo, lo empiezan a desear y empiezan a querer el poder que les ofrece y empiezan a ser seducidos por el poder que este anillo ofrece. Todos los personajes. De tal manera que cuando estás viendo las películas, llegas a, o leyendo los libros, los más cultos, ¿verdad? Yo nada más vi las películas. Llegas a cuestionarte, ¿dónde está el problema? Si es un anillo, el problema es que es un anillo que da todo el poder y está diseñado para la maldad, o el problema está en las personas que lo agarran, porque literalmente todos los que lo toman son seducidos por él. No se nos da una respuesta. Sí, y no estoy pretendiendo que esta película para nada guíe nuestras vidas, es solo una ilustración. Pero la Biblia sí da una respuesta de dónde está el problema. Si en lo que el anillo simboliza, que es el poder y la maldad, el pecado en sí mismo, ¿dónde está el problema? Si en lo que el anillo simboliza, que es el poder, o si el problema está en las personas que lo están anhelando. En las personas, en el corazón de la gente. La Biblia da una respuesta a eso y es lo que vamos a estar viendo en el día de hoy. Pero acuérdese, le dije, no se olvide de este canto que estamos entonando ahorita, Dios reinará por siempre, porque el mensaje se llama un rey en quien confiar. Y ahorita va a cobrar sentido todo esto. Pero para poder contarle la historia que vamos a ver, necesito hablar un poquito de contexto. Hubo una época en que después de que ya el pueblo de Israel había sido elegido por Dios, ellos no tenían reyes. Dios era quien los estaba gobernando y los gobernaba a través de jueces. Estos jueces funcionaban como personas que impartían la justicia. Funcionaban también como profetas, es decir, estas personas tenían mensajes de Dios que darles al pueblo y para guiarlos y para dirigirlos. Y estas personas también funcionaban en cierto sentido como sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gente se acercaba a ellos para poder tener algún tipo de relación con Dios. Pero en este tiempo no había reyes en Israel porque Dios era su rey gobernando a través de los jueces, ¿sí? La historia que vamos a leer se sitúa en la época del juez o del profeta Samuel. Lo que ocurre es que él había sido un gran profeta, un gran juez sobre Israel, pero ya se estaba haciendo viejo. Y en su vejez todavía seguía funcionando, ejerciendo sus funciones, pero coloca a sus hijos para que continúen parte de las funciones que él estaba ejerciendo en algunas zonas mientras todavía él continuaba su función. El problema es que sus hijos eran malos y eran muy corruptos y les movía el corazón el dinero. Entonces todo el pueblo se dio cuenta de esto y al pueblo obviamente no les gustaba porque aquel que debía impartir justicia, aquellos que iban a impartir justicia eran injustos, injustos en sus propios corazones, eran corruptos, ¿sí? Entonces se juntan los ancianos, los líderes del pueblo y dicen, pues vamos a hablar con Samuel. Ahora, si uno se pregunta cuáles opciones eran las que ellos tenían al hablar con Samuel, digo, se me ocurrieron al menos dos. Una es que fueran a hablar con Samuel y le dijeran, oye, mira la situación de tus hijos, te pedimos que por favor los corrijas. Haz una corrección. A final de cuentas, él era el que hacía justicia, todavía no cesaban sus funciones, pero no hicieron esto. Otra opción era, si Samuel no los escuchaba, ellos sabían, el pueblo de Dios sabía que podían hablarle a Dios y podían decirle, Dios, no se está haciendo justicia, te pedimos, siempre que había habido tiempos de dificultad para el pueblo, ellos clamaban a Dios. Y ellos podían hacerlo en esta ocasión, clamar a Dios por ayuda, porque los jueces no estaban ejerciendo justicia y sin duda alguna Dios habría ayudado porque Dios ama a su pueblo. Pero esa tampoco fue la opción que ellos tomaron. La opción que ellos tomaron la vamos a leer en el libro de Samuel. Un segundito. Ahí está. Primera de Samuel, capítulo 8. Vamos a ver los versículos primero de el 4 al 8. Y esta sección yo la titulé En busca de un rey. Ahora, no se está transmitiendo para allá. Vamos a ver si podemos corregir eso rapidito. Ok. Una disculpa. Estamos intentando ahora transmitir a través de esto porque me gustaría hacer algunas, señalar algunas cosas. Esperemos que nos pueda funcionar. Entonces, lo irónico de este título que estoy poniendo, En busca de un rey, es que no habíamos dicho que Israel tenía o no tenía rey. Aparentemente no tenía, pero Dios estaba siendo el rey a través de los jueces. Aparentemente no tenía, pero sí había un rey. Sin embargo, vamos a ver en la historia que ellos están en busca de un rey. Verso 4 dice, finalmente todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Y miren lo que dice ahí, danos un rey para que nos juzgue. ¿Y qué dice? Así como lo tienen las demás naciones. Continuamos, dice Samuel. Inmediatamente ante la petición se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. Y Dios le dice, haz todo lo que te digan, le respondió el Señor. Y lo voy a subrayar aquí, haz todo lo que te digan. Le respondió el Señor, porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Ay, disculpe que no me voy muy derechito, pero es lo mejor que puedo hacer hasta ahorita, ¿verdad? Fíjense lo que responde. Dios le dice a Samuel, hey, haz lo que ellos quieren. ¿No te están qué? Rechazando a ti, sino que me están rechazando a mí. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. ¿Por qué es que ellos recurrieron a solicitar un rey sin antes usar otras opciones? ¿Por qué no utilizaron el hablar con Samuel, como lo dije al principio, o clamar a Dios por la que los ayudara? No, ellos simplemente se fueron tras la opción de buscar un nuevo rey. Y la razón, ellos la dan así como que velada la razón, medio no la manifiestan completamente. Dicen, la razón por la que queremos que surja un nuevo rey es lo que dice, porque queremos ser igual a las demás naciones. Ellos es lo que dicen. Otra vez se desconectó. Parece que vamos a estar batallando con esto un poquito. Un segundito, a ver si lo logramos. ¿Sabe qué? ¿Me pueden ayudar para cambiar mejor a la computadora y no estar batallando con esto? Muy bien, así vamos a continuar. Entonces, lo que ocurre es que ellos dicen, queremos parecernos a las demás naciones. Y eso lo dice en el verso 5. Ahora, Hermanos, esto era pecado en primer lugar, porque déjenme decirles, Dios había escogido al pueblo de Israel para ser un pueblo diferente a las demás naciones. Precisamente por eso los escogió, porque como las demás naciones estaban corrompidas por las prácticas idolátricas, por el pecado y por tanta maldad que tenían, Dios se apartó un pueblo para sí porque quería que fuera diferente. Y lo que ellos dicen es, queremos que ser igual a ellos. Para ellos parecía un buen pretexto, pero no lo era. Dios se enojó con eso, pero Dios interpreta un poquito más de lo que ellos dicen. Dios no solo dicen, es que quieren verse como los otros. Dios no solo piensa en eso, sino que Dios interpreta sus acciones y dice, lo que hay verdaderamente en su corazón es que me están rechazando a mí. Me están menospreciando como su rey. Están eligiendo tener un rey como las otras naciones, un rey falible, un rey con errores, un rey humano, en lugar de yo que soy rey todopoderoso y estoy reinando sobre ellos. ¿Están escogiendo eso en mi lugar? ¿De verdad? Ahora déjeme decirle algo. Dios no es alguien que se siente equivocadamente. No es como que él estaba malinterpretando sus acciones. Dios ve lo que hay en el corazón. Y es exactamente lo que había, es que ellos estaban menospreciando el reinado de Dios sobre ellos. Hermanos, este ha sido el problema desde el principio. Y ese problema sigue pasando en el corazón de los hombres. La gente no quiere que Dios sea su rey. Y eso es un gran problema. Vamos a continuar. Dice, Dios no cree, yo puse esta frase, Dios no cree que ellos quieren ser como las otras naciones. Dios no lo cree. Afirma que son como las otras naciones. Ahorita va a entender esto, ¿sí? O sea, Dios no nada más supone que son como los otros, que quieren ser. Dice Dios, yo afirmo que lo son. Mire lo que dice. Verso 8, desde que los saqué de Egipto, ¿qué dice? ¿Estamos aquí? Ah, no, todavía no está proyectando, perdónenme. Desde que los saqué de Egipto me han abandonado continuamente. Ahora, habían pasado cientos de años desde que Dios los había libertado de la esclavitud en Egipto, y ellos una y otra vez y una y otra vez habían abandonado a Dios como rey y habían hecho lo que querían, y dice ahí, y han seguido a otros dioses y ahora te tratan a ti de la misma manera. Dios dice, no solo ellos quieren ser como las otras naciones, ellos son como las otras naciones. Ellos dicen que yo soy su rey, de labios dicen que yo soy su rey, pero en la práctica ellos están manifestando que no tienen rey. Ellos están manifestando que tienen otros reyes en sus corazones que no soy yo. Desde tiempo atrás lo habían quitado, ¿sí? Vamos a continuar. Dice, yo puse una frase: si confesamos a Dios como rey solamente en la teoría, pero con nuestra desobediencia lo negamos en la práctica, estamos entregando el control a ídolos y confiando en sus resultados. ¿Esa frase está apareciendo en sus pantallas o no? Ok, voy a repetirla. Si confesamos a Dios como rey en la teoría, pero con nuestra desobediencia lo negamos en la práctica. Fíjense lo que estamos haciendo. Estamos entregando el control o el reinado de nuestras vidas a ídolos que no ven, no hablan, no oyen, no tienen poder. Y estamos confiando en que ellos nos darán resultados. Eso es absurdo, pero es lo que Israel estaba haciendo. Me habían abandonado a mí y en su corazón habían sentado ídolos. Y estaban confiando en que ellos los iban a guiar y a salvar. ¿Sí? Y eso es lo que nos pasa muchas veces en el tiempo actual. Muchas veces la gente confesamos a Dios con nuestra boca. Decimos Dios es rey. Inclusive a veces podemos cantar Dios reina. Pero en nuestro día a día rechazamos la palabra de Dios y sus mandamientos sobre nuestra vida. Y empezamos a poner otras cosas por prioridad. Y otras ideas, otras personas, otros objetos empiezan a tomar control y a dirigir nuestras vidas, y confiamos en que ellos nos van a dar plenitud, satisfacción, resultados, salvación, diferentes cosas. Así que es triste, pero muchos, no puedo decir que todos, es lo que pasa en su día a día, en la vida funcional, en la vida práctica. Confiesan a Dios como rey, pero en sus día a día lo niegan como rey y sientan a otros ídolos, ¿sí? Y dice la gente: yo vine a Cristo, pero está habiendo graves problemas en mi familia y no cambian. ¿Será que Dios no me quiere escuchar? O está habiendo grandes problemas en mi trabajo. Está habiendo, y la gente empieza a tener dificultades muchas veces, personas a personas, unos con otros. Pero la razón de los problemas no es que Dios esté fallando, sino que ellos no están obedeciendo las palabras de Dios para su día a día. Hay personas en las iglesias que están a punto de iniciar relaciones extramaritales o están simplemente poniendo un pie, cruzando líneas peligrosas. Y dicen: yo confieso, creo en Dios, confieso a Dios como rey, pero estoy pisando el pecado, sin darse cuenta que el pecado quiere sentarse en el trono de su corazón y empezar a gobernar sus vidas. Hay personas que están negándose a perdonar a otros. De la misma forma dicen: Dios es rey. Dios dice: sí, si yo soy rey, yo te digo perdona. Y dice la gente: es que no se lo merecen. Entonces no te sometes a Dios como rey. Entonces sus vidas se están llenando de amargura y de rencor por falta de perdón. Y están teniendo conflictos y dicen: ¿por qué me va mal en mis relaciones personales? Y Dios dice: es porque no te has sometido a mí como tu rey. Con tus labios me confiesas rey, pero en tu día a día no quieres someterte a mis palabras. Es lo que Dios le estaba diciendo a ellos. Hay personas que están afanados en acumular riquezas obsesivamente, y todo lo que están buscando es construir más y tener más ganancias, Y la Biblia dice: hey, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posea. Y dice: sí, amén, yo creo en eso. Pero actúan como si no lo creyeran, y sus vidas están insatisfechas, porque hay otro gobernando sus corazones. Hay otro rey. Dejaron que otro rey se sentara en el trono de sus corazones. Escuche lo que dice esta frase: siempre que el hombre rechaza el reinado de Dios, será gobernado por alguien más. No hay puntos neutros. Cuando alguien rechaza a Dios, a lo mejor él cree que va a ser una buena persona y va a decir: yo voy a comportarme como yo quiera y voy a hacer las cosas. Pero la verdad es que siempre que rechazamos a Dios, hay otros reyes que van a tomar el mando de nuestro corazón. Y déjeme decirle, el problema de todos los demás reyes es que no hay ni uno justo. Todos son malos y van a llevar nuestra vida en camino a la ruina. Dios quiere ser rey y eso nos conviene, ahorita lo vamos a ver. Pero cuando la gente quita a Dios, otras cosas toman el control. Yo les he dicho en otras predicaciones, es como que Dios diseñó nuestro corazón como si fuera un trono. Y Dios lo diseñó para que alguien estuviera ahí sentado gobernando la vida de una persona. Y no puede estar vacío. Cuando quitamos a Dios, algo inmediatamente viene y empieza a tomar el control de nuestra vida. Se llaman ídolos. Dios les dice: hey, ustedes no me están reconociendo a mí como rey, ustedes están siguiendo ídolos. Se llaman ídolos lo que toma el control. Un gran personaje de por ahí por el siglo XVI decía, Juan Calvino, un teólogo impresionante, decía: el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. O sea, no necesitan simplemente tomarlos prestados de otro, no. Uno mismo empieza a generar y empieza a ser guiado, porque lo que está gobernando a final de cuentas, según la Biblia, el corazón del hombre es su propia pecaminosidad. Y cuando no está Dios sentado, el pecado, los ídolos empiezan a controlar tu vida. ¿Sí? Yo puse una tablita, creo que esa no la pudieron poner, pero miren lo que voy a decir en esto. Esto viene en Romanos capítulo 1, del verso por ahí del 21 al 26. Dios dice: como ustedes no me tuvieron en cuenta a mí, yo los entregué. Tres veces lo menciona en el pasaje. Ustedes no me rechazaron y no me quisieron a mí. Dice: por lo tanto, yo los entregué a un nuevo gobernante. Lo voy a leer rapidito. Mire lo que dice.
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios ni le dieron gracias. O sea, el hombre conoció a Dios, pero no glorificó a Dios, no lo rechazó, no lo glorificó como rey ni le dio gracias. Y dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de sus pasiones pecaminosas, de sus corazones. ¿Rechazaste a Dios? ¿Te vas a quedar neutral? ¿Eres una buena persona? Dice, no, tú rechazas a Dios. ¿Y qué pasa? Dios te entrega. Quedas preso de otro rey. Y ese rey, dice la Biblia, que son las pasiones pecaminosas que quieren gobernar tu corazón. Dice otra vez, rechazaron a Dios. Mire, dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Otra vez, rechazas a Dios como rey. Y dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas para hacer cosas que no convienen. Quitas a Dios como rey y otro se sienta en su lugar. El último Dios los entregó, mire lo que dice. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en sus vidas, Dios los entregó a una mente reprobada. Hicieron cosas detestables. Dios quiere ser nuestro rey. Dios es rey. Él reina el universo. Pero Dios quiere que cada persona rinda su vida a su señorío, a su reinado. Pero no es por un capricho. Es porque cuando Dios es rey, Él puede guiar nuestras vidas de acuerdo a su buen y perfecto camino y plan para nosotros. Pero cuando alguien lo rechaza, queda presa de sus maldades y de sus ídolos. Eso es lo que estaba pasando. Eso es lo que sigue pasando en la actualidad. ¿Sí? El problema de rechazar a Dios como rey es que fuera de Él no hay ningún rey justo. Voy a continuar en la historia. Dice el verso 9. Dice otra vez Dios, haz lo que te pidan, le dice a Samuel. Escuche esto. Dice, pero adviértele seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Dice, ok, dales un rey, pero adviérteles cómo se va a portar ese rey. Yo no voy a leer los pasajes porque son bastantes, pero lo voy a resumir. Prácticamente Dios les dice, ese rey que se va a sentar sobre el trono en su pueblo, va a tomar esclavos a sus hijos, va a tomar los esclavos a ustedes, va a cobrarles altos impuestos para enriquecerse él mismo, para que él tenga una vida cómoda y ustedes vivan en la miseria, va a maltratarlos, va a hacerles daño, los va a mandar a la guerra a ustedes y él va a estar en su trono. Y empieza Dios a describir a los reyes y dice, de verdad, pregúntales, ¿me estás cambiando a mí, Dios, bueno, rey, infinito rey, perfecto, que te amo? ¿Y quieres poner un tirano en mi lugar? Adviérteles. Mire lo que dice la historia. Me brinqué toda esa parte, dice la conclusión. Dice, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Y dicen, aún así, todavía queremos un rey. Dijeron ellos, nuestro deseo es ser como las naciones que nos rodean. El rey nos gobernará y será nuestro líder en las batallas. Hermanos, si usted ve la historia del pueblo de Israel antes de esto, Dios era quien los había liderado en todas sus batallas y les había dado triunfos sobrenaturales contra todos los pueblos. Y ahora está diciendo, no, queremos ser como los otros y queremos un rey que nos guíe en nuestras batallas. Qué absurdo. Pero sabe que también es tan absurdo cuando las personas, otra vez, en nuestro día a día, confesamos a Dios en la iglesia, pero en nuestro día a día, rechazamos su reinado para nuestra vida al no poner en práctica su palabra. Algunos ni siquiera consideran su palabra y la tienen menospreciada. No son diferentes de aquellos que dicen Dios es rey y no lo obedecen como ellos. Es lo mismo menospreciar lo que dice en tu día a día, aunque un domingo podamos decir Dios es rey. ¿Se entiende esto? Dios es rey
Él quiere reinar sobre nuestras vidas. Nos conviene que reine sobre nuestras vidas. Les digo una cosa, es sabio decirle: Señor, tú sé el rey de mi vida, gobierna, porque sé que todos los demás reyes, ninguno puede librarme, ninguno es bueno, ninguno me va a llevar por los caminos que tú tienes para mí. Te necesito. Es sabio decírselo. A partir de aquí, cada rey en Israel demostró ser un mal rey, abusar del pueblo y llevarlo por camino equivocado. Me estoy brincando la historia, no la puse toda porque es larga. Pero ¿sabes lo que empezó a pasar a partir de aquí? Se empezaron a levantar los reyes. Y el segundo punto lo puse en manos del rey equivocado. Se levantó el primero de ellos. El primero de ellos era Saúl, el primer rey de Israel. Un rey bastante prometedor. ¿Por qué? Porque era uno que se veía alto, fuerte, sobresalía de entre todos los ciudadanos del pueblo de Israel. Era, como dicen, un líder nato, aunque él mismo no se la creía, siempre estaba intimidado, pero la verdad es que sobresalía entre todos los del pueblo. En apariencia parecía un gran líder. Ahora, tú empiezas a leer la historia, Dios ama a su pueblo. Aunque ellos estaban pecando contra Dios, Dios les escoge un rey. Y tú ves la historia y se ve cómo Dios empieza a elegir soberanamente a Saúl como rey. Y cómo Dios empieza a tratar con él y empieza a querer guiar a Saúl para que Saúl pueda ser un buen rey para el pueblo. Y cuando tú ves toda esa historia, se ve un poco esperanzadora. Y dices, parece que va a venir algo bueno a final de cuentas. A lo mejor no les va a ir tan mal como Dios había dicho. Pero inmediatamente Saúl toma el puesto de autoridad. Empieza a tener algunas victorias y su corazón se empieza a llenar de soberbia. Y Dios le dice una orden y Saúl a la primera la desobedece ante los ojos de todo el pueblo. Y Dios se enoja. Y luego le da una segunda orden importante, una misión que Dios tenía para el pueblo de Israel, en el que Saúl la estaba encabezando. Y también esa segunda vez Saúl rechaza las palabras de Dios y dice, es que el pueblo quería, yo quería agradar al pueblo. Y dice Dios, ¿y te olvidaste de agradarme a mí? Y vemos que Saúl tiene un mal corazón y empieza algo que parecía esperanzador, parecía ser como ese partido que dice la esperanza de México, no, de Israel. Parecía, pero nada más parecía. Empieza a desobedecer a Dios y Dios dice, sabes que yo he rechazado a ese rey porque él no anda en mis caminos. Y solamente voy a leer la conclusión de la vida de Saúl, la conclusión. Fíjense lo que dice: los filisteos eran los enemigos del pueblo de Israel. Dice, los filisteos pues pelearon contra Israel y los de Israel huyeron delante de los filisteos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Dios? Huyendo de sus enemigos. Tenían un rey que los hacía ganar todas sus batallas y ahora eran los que salían corriendo. Dice, y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y arreció la batalla contra Saúl y le alcanzaron los flecheros y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero, saca tu espada, escuche lo que está diciendo y traspásame con ella para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y se burlen de mí. Mas su escudero no quería porque tenía gran temor. Entonces Saúl tomó su propia espada y se aventó sobre ella. Ese es el rey de Israel, quitándose la vida en su frustración por no poder vencer a sus enemigos. El problema de los reyes es que no solo les va mal a ellos, arrastran a todos consigo. Mire lo que dice verso 5. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Así murió Saúl en aquel día juntamente con sus tres hijos y su escudero y todos sus varones. Todos los del pueblo murieron, los varones de guerra. Y los de Israel que eran del otro lado del valle, que no estaban en esa batalla, y del lado del Jordán, viendo que Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían sido muertos, dejaron las ciudades y huyeron también, y los filisteos vinieron y habitaron en ellas. Qué triste, ¿no? Ese es el rey por el que cambiaron a Dios. Otro de los reyes, lo agarré de entre toda la lista de reyes que hay del pueblo de Israel, Manasés, y lo agarré particularmente porque se describe como el rey más perverso de la historia de Israel. Mire lo que dice. De 12 años era Manasés cuando empezó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Hizo lo mismo que los pueblos abominables a los ojos de Dios. Y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Ginom, y observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba a divinos y encantadores, todo lo prohibido por Dios. Fíjese lo que dice: se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta que hizo encender su ira. No hacía poquito mal. ¿Qué hizo? Se excedió. ¿Sabe cuál es lo sorprendente de Manasés? Es que fue hijo de uno de los reyes que tuvieron temor de Dios en Israel. Pero él era un perverso. Manasés, pues, fíjese, no solo ellos, hizo extraviarse ¿a quién? A todo el pueblo y a los moradores de Jerusalén para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Dios había agarrado a Israel para hacer una nación aparte, un ejemplo para todas las naciones, para en ellos mostrar su luz como testimonio a las naciones. Pero ahora el pueblo de Israel, por haber intercambiado su rey, estaban siendo peores que las naciones. ¿Recuerdan las palabras de la Biblia? El nombre de Dios es blasfemado por causa de ustedes. Se le está hablando a los creyentes. El nombre de Dios es blasfemado porque muchas veces las personas que confiesan a Dios como rey, pero no se someten a Dios en su vida diaria, se vuelven peores y su corazón más duro que aún los que no conocen a Dios. Y eso es lo que hace que la gente diga: ¿sabes qué? Yo no puedo confiar en ese Dios si así son sus hijos. Pero no son sus hijos. Son personas que no se han sometido al señorío y al reinado de Jesucristo. Porque para que una persona sea un hijo de Dios, ahorita lo vamos a ver, tiene que confiar en Dios como su Salvador, pero también tiene que rendirse ante su reinado. Ahorita lo vamos a ver. Manasés hizo que se desviara. Otros reyes, mire, no voy a mencionar sus historias, solamente voy a mencionar tres nombres. David, dice, bueno, ahí se compuso la cosa. Iba todo bien con David, fue un gran rey, entre comillas. Porque ese gran rey adulteró, asesinó, mintió para cubrir su crimen, se llenó de orgullo a tal grado que Dios se enojó tanto con él, que hubo una destrucción de 70 mil personas del pueblo de Israel. Así que no solo David pecó y le afectó a él, sino se llevó al pueblo, como dicen, perdón la expresión, entre las patas. Salomón. Ay, ahí se compuso la cosa. El hombre más sabio de la historia. Dios le dio una sabiduría excepcional porque él tuvo un corazón. En lugar de pedir bienes materiales y poder y todo esto, le dijo: Dios, dame sabiduría. Y Dios se agradó con él y dijo: te voy a dar sabiduría y te voy a dar más. Y lo bendijo. Y el pueblo de Dios fue próspero hasta que se encontró con muchas mujeres. 1,000 mujeres tenía Salomón. 700 esposas y 300 concubinas. Y ellas, parece que le estamos echando la culpa a las mujeres, porque los dioses de las mujeres, de esas mujeres, hicieron que Salomón se rindiera ante ídolos y pusiera ídolos en Israel. Pero la culpa no era de las mujeres. Si Salomón tenía como rey a Dios, ¿qué debió haber hecho? Obedecerlo. Eso me está prohibido hacerlo. Pero el problema no era fuera de él. Otra vez, el problema estaba en su corazón. Último ejemplo, y no es nadie en particular. El reino de Israel se dividió en dos. No voy a contar la historia. Estaba Israel y Judá, se dividió en dos. Hubo 20 reyes en la historia, en el pueblo de Israel aproximadamente. De los 20,
se registran en el libro de la Biblia de Reyes y de Crónicas, de los 20, cero agradaron a Dios. Se pervirtieron todos. Decimos, bueno, Judá, la esperanza. De los 20 aproximadamente que hubo en Judá, solamente 8 anduvieron en los caminos de Dios, pero ni ellos la libraron de ser completamente rectos. Tú lees sus historias y siempre están manchadas con algo. Se llenaron de orgullo, empezaron a idolatrar en algún momento de su vida. Les empezó a ir tan bien que como quiera se desviaron. Pero digamos que lo rescatable fueron 8. Ya, Oliver, ya no nos regañes. Qué triste está este asunto. ¿Qué nos enseña todo esto? La esperanza estaba en los reyes, y los reyes son hombres y mujeres como tú y como yo. Si analizamos 2000 años de historia, más los que restan para atrás del Señor Jesucristo, te vas a dar cuenta que los reyes que llegan al poder siempre se corrompen. Y dice, este se ve diferente, este salió del pueblo, se corrompe. Y este parece, es muy prometedor, mira sus speeches, ¿lo has escuchado? Se corrompe. Y el punto, y tú digas, ah bueno, el problema son los, el sistema político, el problema son los sistemas de gobierno. No, mis hermanos, démonos cuenta, el problema no está fuera del hombre, el problema está directamente en su corazón. El hombre no puede gobernarse a sí mismo porque dice la palabra de Dios que está contaminado por el pecado. Así somos todos en la historia de la humanidad. Y no solo se corrompe en los altos niveles de mando, el corazón se corrompe en la familia, el corazón se corrompe en las relaciones personales, el corazón se corrompe con el dinero, el corazón se corrompe con falta de perdón. Y hay tantas cosas que están haciendo que el corazón humano, porque lo traemos aquí dentro, la pecaminosidad, y está destruyendo a las personas. Cuando vemos la historia de Israel, te queda la, yo creo que la gente en esa época decían, oh, y ahora ¿quién podrá defendernos? ¿Verdad? Yo creo que se ponían a pensar así. ¿Dónde? ¿Quién puede ayudarnos en medio de tanto mal? ¿Sabes qué hicieron los reyes de Israel? Todos los reyes de Israel fueron solamente un reflejo de cómo el pecado gobierna el corazón humano. Escucha lo que puse aquí. El cual necesita ser rescatado y sometido, no nada más rescatado, sometido por un rey mayor y más excelente. Esa es la única esperanza. ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que pasó con todos esos reyes? Llevaron a la ruina al pueblo de Israel, dividieron el reino e hicieron que cada parte del reino cayera en el exilio. Es decir, vinieron otros imperios, agarraron al pueblo de Israel, agarraron al pueblo de Judá y los esparcieron por las naciones, porque en los reyes de todos, como dice, no se hacía uno. La historia bíblica es un reflejo de que el hombre cayó en el pecado, y ese pecado lo está dominando y necesita desesperadamente un salvador y un rey que sea justo, que gobierne sobre su vida. Y la historia bíblica queda a la expectativa. ¿Y ahora qué va a pasar? Y es a lo que vamos. Mire lo que dice. Un rey en quien confiar, puse en el número 3. Y voy a leer Isaías 11. Isaías 11 dice así. En sus pantallas dice, del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David. Ahorita voy a explicar eso. Del tronco de Isaí brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. El espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir, sino que juzgará, escuche lo que dice, con justicia a los desvalidos y dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. Otra versión dice, con la palabra de su boca. Matará al malvado con el aliento de sus labios. La justicia será el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. ¿Sabes? Estaba la gente, ¿qué va a pasar? Todos los reyes están llevándonos a la ruina. Y entonces Dios levanta a uno de los profetas, el profeta Isaías, y empieza a hablar de un rey que vendrá. Y empieza a decir acerca de ese rey. Dice, es el rey que ha sido prometido. Dice, el tronco de Isaí. Déjeme explicar por qué esto. Isaí era el papá de David. Y a David Dios le había prometido que de su descendencia vendría un rey que libertaría a Israel. Pero entonces la gente ve a los descendientes de David que empiezan a gobernar y empiezan a destruirlo todo y a hacer que el pueblo sea desterrado y caer en el exilio, y perdieron toda esperanza. Y mire cómo describe el pasaje. Dice del tronco. Otra versión dice del tocón, y esa expresión es un tronco que ha sido talado, cortado. No, la profecía no ve al árbol fructífero de los descendientes de David, que siempre están dando frutos siempre verdes y están siendo de bendición para todos. La profecía no ve esto. Dice, de eso que parece que está muerto, Dios va a levantar un retoño. ¿Sabes qué es un retoño? Es algo que renace, es vida. Todavía hay vida. Lo que Dios había prometido, dice, yo lo voy a hacer. De eso que parece que está muerto, yo voy a levantar a un nuevo rey. Por eso es de Isaí, de ahí venían los reyes. Voy a levantar a un nuevo rey. Y mire lo que dice del rey, ya lo leímos. Quiero que comparemos entre los reyes que estuvimos hablando y este rey. Dice, su carácter va a ser de sabiduría e inteligencia. Va a ser de consejo y de poder, el consejo y el poder para la guerra. Lo que está diciendo es, este nuevo rey va a ser todo sabio e inteligente, toda la sabiduría va a estar en él. Pero además va a ser poderoso para salvar, poderoso para la guerra. Y dice, va a tener conocimiento. A lo mejor muchos reyes hubo muy inteligentes como Salomón, pero dice, pero tendrá temor del Señor. Y no solo dice esto, dice, se va a deleitar en el temor del Señor, es decir, hacer la voluntad de Dios va a ser lo que más le traiga gozo y alegría. Y cuando vemos, usted sabe de quién está hablando, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que a él le deleitaba agradar al Padre, y el Padre se deleitaba en su Hijo. Dice acerca de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, y luego les dice, escúchenlo a él. Ese es el rey que viene. Y luego dice acerca de este rey, no va a juzgar por apariencias ni por oídas, es decir, va a ser un juez completamente justo. Oiga, ¿cuál de los reyes que han existido? ¿Cuál de los presidentes, de los reyes, de los gobernantes que ha existido ha tenido una justicia perfecta? Ni siquiera, digamos que pasable. Dice el pasaje, juzgará con justicia a los desvalidos y dará fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Es decir, no va a ser alguien corrupto, él va a ver por aquellos débiles. Por eso el canto que entonábamos, defensor de los débiles, nuestro consolador, el que nos rescató porque tiene brazo poderoso, a los débiles, a los que no tenían alternativa, aquellos de los que los poderosos de la tierra abusan de ellos y los maltratan. Dice, él los va a tratar con justicia. Y dará fallo justo, va a estar en favor de los pobres de la tierra. Y luego habla de su poder. Y me encanta que es con la palabra. Dice, destruirá la tierra con la vara de su boca. Matará al malvado con el aliento
de sus labios. Y luego dice, la justicia será el cinto de sus lomos y fidelidad. Mire, mire lo que está diciendo, justicia y fidelidad. No solo es alguien perfectamente recto y bueno, es alguien que va a cumplir todo lo que promete a quien lo promete. Va a ser fiel a Dios y a los que les ha prometido algo, va a ser fiel. Es su característica, él no puede fallar, es infalible. Ese es el rey que está hablando. Dice Dios, me rechazaron como rey. Mira dónde los ha traído tus reyes. Y mis hermanos, si nosotros no aprendemos de ellos, estaremos siendo necios. Y dice Dios, pero yo les proveo de un nuevo rey, rey de justicia, un rey de salvación, un rey que los va a libertar y que los va a guiar por mis caminos. Cuando leemos Isaías 11, se hace claro que someterse y amar al rey que ahí se describe es el más grande de los llamados. Cuando tú lees acerca de este rey, mis hermanos, es inspirador. Y no es el único pasaje, solo puedo leer este. Hay muchísimos pasajes que hablan y describen a este rey. Y cuando tú oyes a este rey, uno dice, yo quiero tener un rey así. Yo quiero someterme a su reinado. Es el llamado más grande. No es una carga. Debemos de dejar de pensar que Dios quiere reinar sobre nosotros por capricho, para nuestro daño. Esa fue la mentira que surgió en el Génesis. Satanás le dijo a Eva, con que Dios no quiere que comas de todos los árboles, es que lo que Dios no quiere es que seas como Él. Es decir, tiene malas intenciones para ti. Dejemos de pensar que el reinado de Dios para la vida de una persona es para nuestro mal. Su palabra, sus palabras son miel a nuestra vida. Son dulces a quien las pone por obra. Rectifica en el camino, dice Proverbios 3. Confía con todo tu corazón en el Señor y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo, reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus pasos. Ese es el Dios al que predicamos. Es un rey justo, es un rey bueno, es un rey poderoso, es un rey infinito, es un rey que no se pervierte, que no se corrompe. Ese es nuestro rey. Es un rey fiel. Es un rey que nos ama. Es un rey que busca lo mejor para nosotros siempre. Ese es el rey del que se empezó a profetizar. Si gusta darle un fuerte aplauso, es para el rey Jesucristo. Y concluyo con este pasaje y este punto número 4. El 3 lo titulé un rey en quien confiar y el 4 quise poner el nombre. Yo no tenía este punto, el punto 4, pero lo agregué ahorita al final. Puse así, Jesús, Salvador y Rey. Jesús, Salvador y Rey. Mírenlo el pasaje que voy a leer, ya que se acercan fechas de Navidad. El ángel apareció a María y le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. La palabra Jesús quiere decir Dios salva, Salvador, Dios salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Este es el retoño del tronco de Isaí. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Jamás. ¿Saben qué es lo bonito de esto, mis hermanos? Israel buscaba un salvador de sus enemigos, pero no tenía ni idea cuál era su enemigo principal. El enemigo principal estaba dentro, no fuera. Pero cuando Dios piensa en salvar a su pueblo, Él no estaba pensando salvarlo de los imperios que estaban conquistándolo, los romanos y los asirios y todos estos, aunque también lo rescató de ellos. Pero ¿sabes lo que Dios tenía en mente en su corazón? Este hijo de Dios, este hijo de David que venía a nacer, él salvaría, él viene a salvar a su pueblo, pero viene a salvarlo del enemigo que nadie, ningún hombre ha podido derrotar. Y viene a salvarnos del pecado. Y yo sé que esto es un mensaje precioso. Pero ¿sabe qué? Debemos tener, la teología completa. Cristo Jesús no solamente es un Salvador. Cristo Jesús es también Rey. ¿Se entiende esto? ¿Por qué, mis hermanos? Porque a la gente nos encanta, como al pueblo de Israel, alguien que venga a salvarnos de nuestros problemas. Lo primero es, Jesús no viene a salvarte de todos tus problemas, Jesús viene a salvarte del problema más grande que hay en tu alma, es el pecado. Porque salvándote de eso, todo lo demás se compone y tienes un lugar en la eternidad con Él. Esa es la verdadera bendición en Cristo. No digo que Dios no pueda ayudarnos en otras cosas y que no lo haga, pero su propósito principal es salvar a los hombres de sus pecados. Y es lo primero que tenemos que entender. Cristo quiere salvarme de mí mismo, del problema que tengo dentro, del cual no puedo huir ni escapar. Pero Cristo Jesús no es solo Salvador. Ese pasaje dice, será grande y seré amado Hijo del Altísimo y el Señor Dios afirmará su trono. Vamos a leerlo esa parte, dice, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Jesús es Salvador y Rey. Él te salva de tu pecado si tú te rindes a su reinado. ¿Se entendió esto o no? Jesús es Salvador y Rey. Él te salva de tu pecado si tú te rindes a su reinado. Porque si uno predica y le dice a la gente, Dios quiere salvarte, ¿quién quiere salvación? Digo, pues yo sí, claro que quiero. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cree en Jesús? ¿Es todo? Claro, échame dos para llevar. Sí, Jesús vino a salvarnos, pero no solo es un Salvador, es el Rey soberano. Y mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz nos salvó de nuestros pecados poderosamente, pero también el Señor nos salva cuando como Rey nos instruye con sus mandamientos. Cuando uno pone en práctica su palabra, es que uno en el día a día empieza a hacer el pecado a un lado y no solo es salvado para la salvación eterna, sino que es salvado en su día a día. Jesús quiere salvarte si tú te rindes a Él en fe como tu Salvador, pero como tu Señor, como tu Rey. Ese es nuestro Señor. No combinan las dos cosas, decir, creo en ti Cristo para que me salves, pero a la vez vivo mi vida bajo la autoridad, las ideas, las palabras de otros reyes. ¿Se entiende esto? Dios quiere salvarnos. Y su reinado es bueno para nosotros. Usted lee las palabras de Isaías. Solamente el que es malo va a decir, yo no quiero someterme a un rey justo. ¿Por qué? Porque voy a tener que dejar de. O sea, voy a tener que dejar mis injusticias. Es lo que dijo Jesús. La gente ama más las tinieblas que la luz porque sus obras son malas y no quieren venir a mí. La gente no quiere venir a la luz para que sus obras no sean expuestas. Es decir, el malo no quiere acercarse a la justicia. Pero aquel que escucha las palabras de Dios dice, Él es el Rey justo, Él es el Rey perfecto. Me va a llevar por caminos de paz, me va a llevar por caminos de bien. Me va a salvar de mi propia maldad. Y dice, ¿sabes qué? Yo quiero someterme a un rey así. Es bueno, mis hermanos, que Cristo sea el rey. Es lo mejor que nos ha pasado en la historia de la humanidad. Él es Salvador y Rey. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.
Y concluyo con estas dos frases. La primera la puse así: es más fácil creer en Dios como el Rey del universo que someterse personalmente a Jesús como el Rey de tu universo. ¿Sí? Es más fácil creer en Dios general. ¿Crees en Dios? Sí, todos tenemos un Dios. Me subí a un taxi y me decía el taxista: lo que importa es que tengamos fe en Dios, hombre, en el que tú quieras. Es muy general. No te compromete a nada, ni te hace que te sometas a ninguna persona en particular. Es Dios, es general, es el Rey del universo. No. Dios es Dios del universo y Rey del universo. Claro que sí. Él lo controla todo. Pero es diferente someterte a Cristo, a Jesucristo, una persona que vino a este mundo y proclamó su verdad, la única verdad. Es diferente someterte a Él y someter tu universo, no general. Eso requiere más. Pero ¿sabes qué? Si entiendes quién es Jesucristo, entenderás que vale la pena. Yo quiero correr y caer rendido a sus pies. Me conviene. Te conviene, mi hermano. Si no te has rendido a Cristo, lo necesitas desesperadamente. Él es el único que puede salvarte de tu maldad. Pero hay que rendirnos y decirle: te proclamo el Rey de mi vida, mi Salvador y mi Rey. Y lo último que quiero decir: que ese Rey que vino a salvarnos prometió que volvería. Y ese Rey vendrá y va a traer su salvación completa a todos los que creemos en Él, y su juicio a todo el que haya rechazado su reinado. Y tú decides, cada persona tiene que decidir en qué lado de la historia va a estar. Si una vida con Cristo como Rey, que es lo mejor que te puede pasar, o rechazarlo y seguir a esos ídolos que destruyen, y al final recibir el juicio de Dios. Porque el Rey volverá. Amén. Él es un Rey confiable. Vamos a orar. Yo sé que cada uno tenemos que hablarle a Dios. Si nunca te has rendido tu vida a Cristo, es un momento para que lo hagas y comiences una vida en Él. Señor Jesucristo, hoy recibimos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque en medio de una humanidad caída, Señor, en medio del gobierno de nuestros propios pecados que ha llevado a la humanidad en declive, en una espiral que lo lleva a un fondo terrible, Señor. En medio de todo eso vimos reyes que se corrompieron. Personas en toda la historia, Señor, nosotros mismos, nuestro pecado está, si cuando no te tenemos a ti nos domina, Señor. Pero en medio de todo eso, Señor, tú nos viste y nos amaste. Y tú enviaste a tu Hijo Jesucristo como Salvador y Rey. Yo no puedo hablar por todos los que estamos aquí, Señor. Yo solamente te pido que tu palabra llegue a nuestra mente y corazón, para que cada quien, Señor, tome una decisión de si va a caminar contigo, Señor, como el Rey y el Salvador de su vida. Pero yo te puedo decir por mí, Señor, y yo sé que lo he dicho antes, pero lo voy a decir cada día de mi vida: yo te voy a seguir. Tú eres mi Salvador y mi Rey, y te necesito siempre, Señor. Y te pido que en cada uno de nosotros, en cada uno de tus hijos, traigas esta convicción de que tu reinado nos bendice tanto, y que tu salvación es poderosa para los que creen en ti y doblan sus rodillas. Dice tu palabra, Señor, que va a venir el día, Señor, que delante de ti, Señor, delante de Cristo, se doblará toda rodilla y toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. En aquel día, Señor, cuando tú vengas, no habrá engaños. Todos sabrán que tú lo eres. Pero hoy, al escuchar tu palabra,
Yo te digo, doblo mis rodillas delante de ti, no mis rodillas, mi corazón. Y te confieso como mi Señor, mi Rey y mi Salvador. Y te pido, Señor, que mis hermanos, mis amigos que escuchan esto, puedan tomar esa misma decisión porque es la mejor y la más importante decisión en la eternidad. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, bendito Rey y Salvador. Amén. Amén. Gracias al Señor, hermanos. Dios les bendiga mucho.